domingo pasado,
el hermano Alberto, sabiendo que pensamos vender la casa y cambiarnos, él dijo, bueno, vamos a dejar que el hermano hoy predique así por algún tiempo hoy. Pero yo creo que sepan que no voy a abusar de la bondad del hermano Alberto. Si no se vende la casa en un año o dos, pues yo le aviso. Estamos estudiando un tema que seguramente es la solución de muchos problemas. Es la solución de toda clase de problemas en la vida personal, en el matrimonio, en la familia, en la crianza de hijos, en la iglesia, aún en la selección de ancianos, en el trabajo, en fin. Y como estudiamos el domingo pasado, se trata de la cuestión que pasó. Disculpe por un momento, yo creía que tenía la... Ahí estamos, ok. El privilegio y el deber de padres. Y estoy hablando de padre y madre, pero estoy hablando principalmente del varón, del padre. Como en el military se llama el point man. He's the point man. Él es cabeza, es el director, es el responsable en su familia. Para que la familia conozca a Dios y que ame a Dios. Mucho de lo que voy a presentar será repetición, ¿ok? Pero ¿esto qué? Porque son cosas que deberían ser repetidas mucho. Los hijos, desde que nazcan, deben saber las grandes obras de Dios, y esto incluye las grandes obras de Cristo. ¿Quién es Dios? Cristo es Dios, Dios el Hijo. Para que tengan fe en Dios y amor por Dios desde sus primeros meses, años de vida. Recordar siempre Jueces capítulo 2 y versículo 10. Vamos otra vez a leerlo y repetirlo varias veces en este estudio. Dice la Biblia en Jueces capítulo 2 y versículo 10. Hablando de los días de Josué y los que le sobrevivieron, toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Jueces 2:10. Hermanos, que esto no suceda aquí en esta iglesia entre nosotros, que no se levante otra generación que no conocía a Dios, ni la obra que él había hecho por Israel. La lección principal que debe ser plantada, impresa en la mente de los hijos, los más pequeños, es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. Dice Cristo, este es el primer mandamiento. Es el primer mandamiento. Siempre estamos hablando de los cinco actos de obediencia, oír, creer, entonces, ok. Pero hermanos, aquí está el primer mandamiento. Y aquí fallamos muchas veces. Aquí fallamos. Los hijos van creciendo y no están conociendo a Dios. No están conociendo las grandes obras de Dios. Y no están amando a Dios de todo corazón. y luego problemas de su carácter, de su personalidad, problemas con sus hermanitos, problemas con los padres, problemas porque no conocen a Dios. Aún en hogares de los miembros. Por eso yo digo, solución, esa es la solución, hermanos. Si usted quiere solución, quiere remedio, este es. De muchos problemas, muchos. Una cantidad de problemas. Esto lo resuelve. Desde luego, esto significa que los padres deben conocer la Biblia. Conocer la Biblia, amar la Biblia, deben conocer toda, subrayar. Toda. ¿Conocemos toda la Biblia? ¿De veras? 66 libros. Deben conocerla desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia, de pasta a pasta. Piense bien, hermanos. Recordemos esto. Piense bien y recordemos. Esta es la palabra de Dios. Entendemos muy bien que Mateo, Marcos, Hechos, Romanos, Efesios, eso sí. Pero también Crónicas. También Ageo. También Jonás. También Apocalipsis. ¿Conocemos la Biblia? ¿Conocemos esos libros? ¿Su contenido? Pensamos, yo creo a veces que, bueno, sí, hermano, pero esos libros, pues, no son para nosotros, sí son para, dice Pablo, que fueron escritas para nuestra enseñanza. En cada libro, hermano, estamos leyendo la bendita palabra de Dios. Aquí están sus pensamientos, aquí están los pensamientos de Dios, en el libro de Zacarías, en el libro de Nahum, en cada libro, ahí están los pensamientos de Dios, los caminos de Dios. Y hay lecciones valiosísimas para mí y para todo cristiano en cada libro de la Biblia. Cada libro. No omitir ningún, no ignorar ningún libro. Y esto requiere mucha lectura, mucho estudio. Alguien dice, o piensa tal vez, sí, hermano, pero es que tal o cual libro, pues para mí no es interesante. ¿Sabe qué? El problema está aquí. El problema está en uno. Si algún libro en la Biblia no es interesante para mí, el problema no está aquí. El problema está aquí. I'm the problem. Porque no estoy pensando en que este libro es la bendita palabra de Dios y contiene lecciones, hablo de eventos. Por ejemplo, muchas veces hay falta de estudio en los profetas. Es verdad que hay visiones, hay profecías, hay cosas que es algo profunda, es cierto. Uno tiene que estudiar, tiene que escudriñar, tienes que escarbar. Pero es tesoro, es como oro, hay que minar oro. El oro no está aquí sobre la superficie de la tierra. El oro está abajo. Hay que escarbar. Y somos perezosos. No queremos estudiar, no queremos escudriñar, no queremos cavar. Hermanos, la Biblia es un tesoro. Todo libro es un tesoro. Hablando de profetas. Yo tengo un libro que yo creo que casi todos lo tienen. Pero si no lo tienen, pues aquí lo tenemos entre los libros. Es un libro sobre los reyes, ¿ok? Sobre los reyes de Israel. Pero están metidos los profetas en su tiempo. En su etapa, en los eventos históricos, aquí están los profetas. Y es súper interesante y es súper fácil de entender. Si usted no lo tiene, pues con todo, no lo vendo, con todo gusto se lo regalo. Pero que estoy hablando, hermano, sobre el asunto de que la Biblia es un libro interesante. Si mi corazón está bien. Si yo tengo corazón afinado, apropiado para las cosas de Dios, y tengo apetito espiritual, hermano, al ver esta mañana, está citando 1 de Pedro 2, y hablando como el bebé, ¿verdad? Quiere comer, él tiene ganas, y él grita, y él llora, él quiere, y luego él usó una palabra que no, ni le entendí, pero está diciendo que el niño sí quiere comer, tiene apetito. ¿Y nosotros qué? Una novela. ¡Qué interesante! El problema no es la Biblia, el problema está aquí. En la bancarrota espiritual de los pensamientos de muchos miembros. Revistas, más interesantes. Libros, más interesantes. 1000 programas de videos y todo, más interesantes. Hermanos, esas son cosas que no tienen peso. Esto tiene peso, esto tiene sustancia, esto es leche, esto es comida. Y debemos tener apetito. ¿Se acuerda los textos que hemos mencionado ya el hermano Alberto en sus sermones? Y, por ejemplo, esta mañana, Salmo 119, ¿se acuerda? El 160, por ahí, donde habla el salmista de que sus palabras son dulces. Sus palabras son dulces. Salmo 119. Todo el libro de Salmo 119, hermano, está exaltando en el versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y así a través de este hermoso capítulo 127, por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro, más que el oro. Y así a través de este hermoso capítulo, que es el más largo en la Biblia. Pero hermanos, la Biblia sí. Y Apocalipsis. Oh, hermano, ¿hasta cuándo puedo entender? ¿Sabe usted qué significa? ¿Qué significa? Apocalipsis. Primera palabra, ¿qué? Primera palabra. La revelación. No dice la ocultación, no dice el escondimiento, sino la revelación. ¿Se acuerda? Capítulo 1, verso 1. En inglés, we say revelation. Revelation. Esto no es para ocultar, es para revelar. Pero es en símbolos. Es en lenguaje figurado. Es un libro hermoso. Y si uno, por ejemplo, si uno ha estudiado los profetas, si uno conoce la historia bíblica y conoce los profetas, Apocalipsis tiene mucho, mucho significado para uno. Porque ya está acostumbrado a mucho lenguaje de Apocalipsis. Otra vez, no vendo libros, pero yo tengo un comentario breve, excelentísimo, de hermano Beaulieu sobre Apocalipsis. Le ayuda muchísimo. Si no lo tiene, te lo regalo. Y varios comentarios, sermones que no es que nosotros tengamos tanta inteligencia o que seamos tan eruditos, pero somos estudiantes. Estudiantes y compartimos con otros como hacemos aquí en las clases. Nada más que están escritos y los impresos ayudan, porque uno privadamente en su casa puede estar estudiando. Ok. ¿Usted cree que Dios quiere que usted lea, estudie, entienda Apocalipsis? Claro que sí. Todo miembro debe entender Apocalipsis. No, yo no digo que sea como un extremista saliendo con ideas que tal vez y para mí y creo no. Pero hay lecciones básicas, obvias en ese libro, que son para nosotros. ¿Ok? Entonces, esta es la cosa. No tiene sentido, hermanos, decir que amamos a Dios si no amamos su palabra. No tiene sentido. Amamos a Dios. ¿Y esto qué? ¿Toda la Biblia, toda la semana ahí cerrada sobre la mesa y nada más viendo la tele? Eso no encaja. Aplique, hermano, aplique esto a su familia, a su esposa, a su marido. ¿Verdad? Yo amo a mi marido, o yo amo a mi esposa, pero lo que diga, pues no me interesa lo que ellos digan. ¿Cómo está eso? Amarás al Señor tu Dios de todo corazón, de todo tu alma, todo tu fuerza, todo tu mente, y su palabra es la expresión. Es la expresión de la voluntad, de la mente de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Verdad? Solamente a través de su palabra. Así es que deben conocerla para su propio beneficio y para poder enseñarla a sus hijos y padres, maridos, padres, son los responsables. El marido es the point man, he's the leader en este asunto. Muy importante que los padres enseñen todas, otra vez, subrayar todas la historia. ¿Cuántas son? Muchísimas. En los profetas hay historias. No solamente en libros históricos, en los libros de ley hay historias. Y luego en toda la Biblia, desde luego, Jesucristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, eventos, parábolas, toda clase de historia muy preciosa a través de la Biblia, que los más pequeños deberían aprender en los primeritos años. Eso es lo que me animó a hacer este sermón, pensando en esta buena cosecha de nuevos babies que tenemos aquí en la iglesia, y pensando en el privilegio y el deber de los padres ahora, desde que estos niños nazcan, estar enseñándoles esas preciosas historias que todos saben que el niño, la niña quiere la atención de su madre. Y la madre con el niño, la niña, ahí pues lo está cargando y platicándole, le escucha así con los dos oídos y los dos ojos que está poniendo atención. Quiere la atención de la madre. Y ella le puede estar contando muchísimas historias. ¿No tengo tiempo? Sí, usted tiene tiempo. Usted tiene tiempo. No, pero yo tengo tanto que hacer. Primero. Ponerlo primero por primero. Hombres que trabajan, trabajo tanto y tantas horas y no tengo tiempo. Sí, tiene tiempo. 24 horas cada día. Dios le da tiempo para ganarse la vida, sí le da tiempo. Para dormir, también. Para comer, también. Y para estudiar, aprender, enseñar su palabra, hay tiempo. Hay que poner lo primero. La prioridad. ¿Pero cuándo? Usted sabe que aún en la escuela hay tareas y hay cuantas cosas. You work it out. Aquí está el reloj, ahí está el calendario. Pero no, si usted cree que es cristiano y está eliminando a Dios, eliminando su palabra de su agenda, se está engañando solo. Hay tiempo. ¿Cuándo? Es cosa de usted, su familia, cuando sea, pero usted de todo corazón debe estar apartando tiempo adecuado para un estudio serio, un estudio de sustancia de la palabra de Dios, porque de otro modo Dios sabe que uno no está en serio, que uno dice amamos a Dios, pero su palabra no importa. Él lo sabe. Ahora los pequeños conocen a Dios a través de los siervos de Dios. todos hablan a sus pequeños de Noé y de Moisés y de José, pero hay muchos otros hombres y muchas mujeres a través de la Biblia que son ejemplos de fe, ejemplos de paciencia, ejemplos de valor, ejemplos de todas las virtudes y cualidades que Dios desea que tengamos nosotros. Y los niños, antes de poder hablar, pueden estar conociendo a Dios a través de estas historias. Piénselo bien. Los niños pequeñitos, oyendo y sabiendo, entendiendo todo eso de Abel y de Noé y de Daniel y de sobre todo de Jesucristo y los apóstoles, y están aprendiendo cosas mucho antes aún de poder hablar. Y luego cuando empiezan a hablar, van a hablar de estos nombres bíblicos. Sus héroes, los héroes de ellos van a ser personajes bíblicos y no toda clase de personas de la tele. Pero ellos conocen a Dios a través. Ellos no entienden esas palabras, los términos. Usted habla de mansedumbre y de paciencia. Ellos entienden las lecciones. Pero en el ejemplo, en lo que hacen, lo que dicen, esos personajes. Y ellos pueden aprender desde los primeritos meses y años de su vida. Aprenden el significado de fe, oyendo toda la historia de Abraham. Aprenden la palabra fidelidad y la palabra perdonar, oyendo la historia tan fascinante de José, y así a través de la Biblia. Aprenden lo que es ser valiente al oír la historia de Daniel, los jóvenes hebreos, y las muchísimas otras historias que los hijos deben aprender desde los primeros años, mayormente en el Nuevo Testamento. Yo quiero enfatizar que el problema en cuanto a enseñar a los niños, el problema no es la cuestión de la inteligencia de los niños. El problema está con nosotros. La capacidad intelectual de los niños más pequeños es incalculable. Solo Dios sabe lo que son capaces de aprender. De todo corazón, yo creo que un niño o niña de la edad de 5 o 6 años pueden haber aprendido docenas, muchísimas historias bíblicas, con las lecciones implicadas en aquellos eventos y aquellos personajes. En realidad, para cuando un hijo tenga escrito, es posible que haya aprendido no solamente de Noé, Abraham, Moisés, José, sino también de muchísimos otros personajes bíblicos y las lecciones enseñadas por su vida. Muchos de profetas y libros históricos, y desde luego durante la vida de Jesucristo. ¿Qué saben? Hablando de manera general, ¿qué saben los hijos de Elías? Eliseo y las varias historias relacionadas con su obra, su ministerio. ¿Quién era el rey Josías? ¿Quién era? ¿Qué hacía el rey Josías? Es hombre prominente. ¿Quién era? ¿Qué hizo? ¿Qué lección? ¿Abdías? ¿De qué profetizó? ¿Conocemos la Biblia, hermanos? ¿Saben las bellas historias de Ruth y Esther y las lecciones que hay en ella? ¿Lecciones? No solamente los detalles. Estoy hablando de lo que estos libros enseñan para nosotros. Y sobre todo, desde luego, sobre todo, ¿qué saben de los eventos de la vida de Jesús cómo él andaba todos los días enseñando, sanando, echando fuera demonios, todo eso. Los apóstoles, sus obras, el significado de lo que hacían y decían. Hebreo, ¿de qué se trata? Es una epístola, desde luego, muy, pero muy importante. Hebreos. Y otra vez, yo repito, hermanos, si alguien piensa que para mí ese libro, sea aquí en el Nuevo o acá en el Viejo, si uno piensa, pues no lo he leído, no lo he estudiado, porque para mí no es interesante. El problema no está aquí. Forget it. El problema está con uno. Porque no está pensando, no estamos pensando que, hey, ¿qué es esto? De pasta a pasta, ¿qué es? La bendita palabra de Dios. Y es imposible amar a Dios si no amamos su palabra. Toda su palabra. 66 libros. Es por eso, hermano, que estoy enfatizando que aquí está la solución. Yo no dije solución fácil. Yo no dije algo que se pueda hacer a la ligera. No, yo no dije algo que hacer de vez en cuando. Yo no dije cuando sea conveniente. Yo digo que la solución a muchísimos problemas, si ponemos esto en su lugar de prioridad, buscar primeramente el reino de Dios, la palabra de Dios y las obras de Dios. Enseñar esto a los niños desde que nacen, para que conozcan a Dios y que amen a Dios. Enseñarles con gozo, enseñarles con ánimo. ¿Cuántos padres pueden explicar los temas básicos de Apocalipsis? Primero que todo, deben aprender Mateo, Marcos, Lucas y Juan para conocer a Cristo. Entonces, aprender a fondo el contenido de Hechos. No solamente para los ejemplos de conversión, hay mucho más que eso. Pero sí, para conocer el plan de salvación, pero también la iglesia, su organización y obra. Para que conozcan a Dios, para que amen a Dios, para que glorifiquen a Dios. Este es el propósito de todo. Y si los hijos van creciendo con esto, en verdad conocen a Dios, aman a Dios, glorifiquen a Dios, se aman unos a otros, se llevan bien con sus hermanitos, respetuosos con sus padres, y van a ser muy útiles en el servicio de Dios. Los padres deben estar resueltos que su familia cumpla con la voluntad de Dios y enfatizar esto con todo gozo. ¿Qué decimos de la ofrenda? 2 Corintios 9:7. No por necesidad, no por obligación, no es que yo tengo que, yo estoy obligado, forget it. No quería eso. Si yo tengo que decir, yo me siento obligado y tengo que leer aquí, forget it. Olvídese. Dios no quería eso. Con gozo. Ofrendar con gozo. Tomar la cena con gozo. Cantar con gozo. Leer, estudiar la Biblia con gozo. Escuchar los sermones con gozo. Porque si no hay gozo en el corazón, Dios lo sabe. Él lo sabe. Él, no podemos engañar a Dios. Él sabe. Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para hacer esto, los padres enseñan la gloria de Dios, la majestad de Dios, la fuerza de Dios, las grandes obras de Dios a sus hijitos desde que entren en este mundo. Isaías 38:19, el que vive, este te dará alabanza con, como yo hoy, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. ¿Cuántos textos enfatizan esto? Usted puede hacer una lista muy larga de textos a través de la Biblia, de que los padres enseñarán a sus hijos, y también están involucrados los abuelos. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Salmo 78, 2 al 4. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No sé ustedes, no sé cuántos de ustedes han tenido la gran bendición, la gran dicha de haber tenido, de tener o haber tenido padres fieles que los llevaron a Dios, que los les enseñaban el camino de Dios. Yo debo mi salvación a Jesucristo. Yo debo mi salvación a Jesucristo. Y después de Él, después de Jesucristo, yo debo mi salvación, sin duda alguna, a mi Padre. Vivimos siempre, vivimos ahí en el campo, lejos del pueblo, y sembramos cosas que vender, tomate, melón, sandía, tales cosas. Y en el verano, cuando el tiempo más de más trabajo, más ocupado, cuando tenemos 2 semanas de servicios, una serie de 2 semanas. Y eso es nada más otro ejemplo, pero todo el año, llueva, truene, relampaguee, mi papá nos llevó a la iglesia. Caminos lodosos, resbalosos, siempre fuimos al culto, no dejamos. Fuimos a la serie allá en el verano y después llegamos a casa para ordeñar vacas y hacer otras cosas, pero no dejamos de ir a la iglesia. Imagínense. La bendición que yo tenía, también mi esposa, damos gracias a Dios por los padres que nos han dado. Eso es tan importante, tan importante. Que los padres estén resueltos. Yo recuerdo muy bien, yo tuve 5 años de edad cuando ellos fueron bautizados allá en State Glow, Oklahoma, allá en City Lake, State Glow, Oklahoma. Yo recuerdo muy bien. Y desde esa fecha, a través de mi vida, mi papá nunca flaqueó. Nunca. Ni una vez. No dejó ni por una semana, mucho menos meses. Yo tenía tíos, tías, otros que sabían el Evangelio, sabían la Biblia, sabían la iglesia, pero no eran fieles, muchos de ellos no eran fieles. Es una bendición, hermano, una bendición tan tremenda. Y es lo que cada uno de ustedes, mayormente estos padres nuevos, que estén resueltos, completamente resueltos, al empezar en este servicio de ser padres, de tener un compromiso que es firme, que nunca van a faltar en cuanto a sus hijos. Dice el verso 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia, las maravillas que hizo. Esto lo hace para que sus hijos conozcan a Dios y crean en Él y que lo amen de todo corazón. Si los hijos están plenamente convencidos de la existencia y la presencia de Dios, hermanos, y en realidad Él los ama, nos cuida, nos da vida, aliento y todas las cosas, van a querer mostrar su amor y gratitud hacia Dios, siendo obedientes, adorándole todos los días. Eso se puede hacer. Eso se puede inculcar en los hijos desde que nacen. Es lo que, esta es la meta. Los padres deben enseñar a sus hijos a amar la palabra de Dios. Estoy repitiendo, yo sé que estoy repitiendo, pero vale la pena. La familia debe leer el Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, que exalta la palabra de Dios. Muchos versículos y muchos otros textos semejantes a través de los salmos. Job 23:12, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Más que mi, no, imagínense, más que mi comida. Esta es la actitud que el padre quiere cultivar en sus hijos. El padre debe enseñar a sus hijos todos los días. Todos los días. No descuiden esto. No descuiden esto, nunca. El padre no puede cumplir con este deber solemne si solamente enseña a sus hijos de vez en cuando, cuando sea conveniente, cuando tenga tiempo, de ninguna manera. Debe recordar Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios. Debe leer con mucho cuidado los textos que nos enseñan que hay que practicar la negación de sí, negarse a sí mismo, tomar su cruz, seguirme, tomarlo muy en serio. Y otra vez, yo repito que estamos hablando de toda la Biblia, pasta a pasta. 66 libros de la Biblia no se aprenden con estudio de vez en cuando, a la ligera, de manera indiferente, aburrido. Dios no acepta esa clase de servicio. Él no acepta sobrante. Que no diga el padre que no hay tiempo. No conviene descuidar ni posponer esta actividad espiritual por causa del trabajo. Yo sé que el trabajo es muy exigente. En la escuela también los niños, jóvenes, tienen tareas y todo. Pero hay que poner lo primero, cuestión de prioridad. Hay que poner lo primero primero. No, Dios no acepta sobra. Si Dios no es primero, Él no es nada. Una familia que no puede dedicar ni siquiera una hora cada día al estudio bíblico y adoración a Dios, debe reexaminar sus prioridades. Oh, pero hermano, usted no se imagina. Hoy en día la vida es muy complicada y tantas cosas. Dios no cambia. Satanás no cambia, el Evangelio no cambia. Y la necesidad del Hijo de Dios, de esa alimentación, la necesidad de sus hijos, de esa alimentación, eso no cambia. Ahora, desde luego, los servicios y las clases bíblicas, el domingo y miércoles, cuentan. Eso sí. Las iglesias, voy terminando, ya el tiempo se acaba, pero iglesias liberales proveen, ustedes saben, ellos proveen toda clase de actividades para jóvenes. Hay que atender, hay que ayudar, hay que dar atención especial a los jóvenes. Y luego tienen actividades, pensando que de esa manera están cumpliendo con su deber hacia los jóvenes. Pero el mezclar actividades sociales con algo de estudio bíblico obra en contra del trabajo del padre. ¿Por qué? Porque está consumiendo tiempo que pertenece a él. ¿Me explico? La práctica de los evangélicos y de hermanos liberales de tener un youth minister, un ministro especial para jóvenes, ministro juvenil, y tener actividades para los jóvenes, llevarlos acá, llevarlos allá, hay mucha actividad, y como 90% es puro entretenimiento, pura diversión. Eso no es enseñanza bíblica. El tiempo para enseñar a los hijos, el tiempo principal, pertenece al padre en la casa. no deben nunca pensar que lo que están aprendiendo aquí domingo menos de una hora y otra vez el miércoles menos de una hora, que eso es suficiente. Eso es una gota en el océano. Yo estoy hablando de una actividad diaria y adecuada para aprender la Biblia como cualquier otro, o otra materia, otro estudio serio. La Biblia merece el mejor estudio de todo. Los padres pueden caer en el error de entregar sus hijos a la iglesia para una variedad de actividades, pensando que si es actividad de la iglesia, pues es súper buena para los jóvenes. Cuando en realidad lo que pasa es que los hijos no están en casa para que el padre les enseñe cómo debe. Y las actividades de la iglesia son más entretenimiento que entrenamiento espiritual. Bueno, seguiremos, Dios mediante. Este estudio, hermanos, es de suma importancia. Es un estudio que yo repito y nadie lo puede.